El doctor Escribano, catedrático nutricionista, y el afamado cirujano Ángel Martín. Doctores, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, una pregunta que estoy leyendo en muchas publicaciones, ¿no? Dice, ¿cómo sé si tengo un constipado, si tengo el coronavirus o tengo una gripe?
Uf.
¿Hay algo que lo distinga fundamentalmente?
Muy complicado. Bueno, los test, que yo creo que va a ser la solución, porque ahí, como hemos dicho ya muchas veces, no hay un recorrido tan común, tan similar. Los síntomas son tan parecidos, el dolor de hueso, la tos, el moqueo. Luego ya, claro, el COVID pues para la disnea, la neumonía bilateral, pero claro, eso ya es pasado unos días, ¿no?
Sobre todo es cuando ya está más avanzado, claro, eso. Yo creo que la sintomatología es muy, muy, muy parecida, y entonces yo creo que las únicas pruebas que tenemos que hacer, o tanto la prueba de antígeno, la de PCR o el serológico.
Sí. El caso curioso es que quizás, claro, la vía de contagio es la misma, y la mascarilla va a proteger de también del catarro y de la gripe, ¿no? Y si la gente se cuida un poquito con los enfriamientos y
esta época, yo creo que esto va a hacer que haya menos incidencia de la gripe estacional, ¿no? O sea, por, sí, lógicamente por las medidas que se están tomando.
O sea, las mascarillas seguramente, sí, van a quitar mucha gripe, ¿no?
Sí.
Y el distanciamiento y el pues sobre todo no pues que hoy día, por ejemplo, en los restaurantes las mesas están mucho más separadas, en los trabajos también hay distanciamiento, o sea que todo eso va a conllevar que haya menos gripe estacional.
Pero es que antes no teníamos cuidado con ese aspecto, ahora ya de paso, sí, pues nos va a venir bien, claro.
No, es que evidentemente a lo mejor tenemos tantos contagios como podríamos tener en el mes de marzo, cuando todo esto estalló, pero ahora las defensas son otras, ¿no? Y la preparación es otra, ¿no?
Sí, claro, hombre. Yo estos días me he dedicado a estudiar muy bien las curvas de la gripe, la pandemia de la gripe española de 1918-19. Sí. Y la verdad es que es increíble, ¿verdad, doctor Martín? Es que son las mismas.
¿Sí?
Lo mismo. Hubo una subidita de junio-julio, luego hubo un bajón, luego hubo una terrible, que fue septiembre-octubre, sí, y luego al año siguiente. Y fue la segunda fue la que mató un montón de gente, pero claro, ahora está igual, ¿eh? Son un montón de contagios, pero no hay la mortalidad porque no estamos en 1918, ¿no? Pero tuvo tres curvas, la primera suave, la segunda enorme, la tercera más suave, y terminó en un año, y la verdad es que entonces le llamaban microbio, o sea, no sabía ni que era un virus.
¿Cuánto duró exactamente esa? ¿Un año?
Exactamente, un año.
Un año.
Un año cargándose 80 millones de personas en todo el mundo. En España murieron 250.000 personas.
Sí. De todas maneras, hay un estudio que he leído que dice que la mayoría de los contagios, hasta un 80%, se producen en el ámbito familiar. ¿Eso es porque nos relajamos con las medidas o porque somos diferentes aquí en España? ¿Somos más tocones, más sobones? No sé.
Exactamente. Ese estudio es de Andalucía. Sí. Aquí se ha estudiado muy bien, hoy ha salido publicado. El 80% o más de los contagios son en el ámbito familiar. Y hombre, hay que mover algo a favor de lo que estamos haciendo. Hace poco un investigador de un instituto alemán dijo, bueno, en España se está haciendo igual que se está haciendo en todos lados. Ni son más tontos, ni hacen menos, ni conocen esto. Lo hacen igual. ¿Qué pasa? Que los españoles tienen otras costumbres.
Unos hábitos diferentes.
Claro, estamos mucho juntos, los abuelos, los nietos, la gente se reúne todas las semanas muchas veces, pero eso no pasa en Suecia o en Dinamarca o en Alemania, que la gente ve a su abuelo en Navidad, sí lo ve, ¿no? Claro, eso va en contra nuestra psicología. Si el contagio fuese de otra manera, por lo mejor afectaba más a otros países, ¿no? Pero hay que moverse un poco en el sentido de que no se están haciendo aquí cosas tan raras ni tan mal ni nada, simplemente es que nuestros hábitos de contagio, por eso se ha hecho este estudio, el 80% en el núcleo familiar.
Sí, sobre todo porque nuestra forma de vida es diferente totalmente que, por ejemplo, los países nórdicos. Entonces, lógicamente, aquí tenemos otros hábitos que es, sobre todo familiarmente, que nos vemos bastantes. Y entonces hay que empezar a controlar eso, sobre todo. Bueno, y sobre todo a mí lo que hace ya 15 días que han empezado los colegios, que es otra medida, y parece que tampoco en los colegios hay un repunte muy grande. de niños infectados y todo esto.
Nada, hay 77.000 colegios aquí en Andalucía y sí, creo sí, que hay ciento y pico. Nada,
que eso yo creo que es una buena noticia, porque claro, ya han salido a la calle, ¿no? Cuando en el mes de marzo y abril pues estaban cerrados todos los colegios, todo el mundo, y entonces, bueno, estamos conviviendo un poco porque hay que convivir con el virus, porque el país no se puede parar.
Oiga, les iba a decir a los dos, se está hablando ahora mucho de las mascarillas de tela. ¿Protegen igual que las quirúrgicas? ¿Y cada cuánto tiempo hay que lavarlas? ¿Cómo es el mantenimiento? Esas mascarillas de tela ahora, esas negras que parece que se han puesto tan de moda, ¿eso cómo hay que hacerlo?
Hombre, ahora hay un glamour con los colores. Yo desconfío mucho de estas mascarillas caseras, ¿no?, que la gente hace con un trapito.
No son un trapito.
Le ponen su filtro y sus cosas, pero claro, en el momento que le ponen un filtro...
No, las que compras, tú vas...
Hay de telas, yo creo que no son igual que las quirúrgicas. Primero son de un uso mucho más rápido, las otras la gente no las lava. Y al final, bueno, pues eso tampoco tiene las capas que tienen que tener para proteger. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Sí, pero mascarilla, incluso creo que cada 4 horas, 5 hay que cambiarla.
Cada 4 o 5 horas hay que cambiarlas.
Sí, claro. Sí, es que nos pasamos el día hablando y cada vez que hablamos, sí. Y hacemos 12, 14 respiraciones por minuto, pues cada vez estamos soltando, si el que tenga el virus lo está soltando, ¿no?
Pero que filtra igual una mascarilla de tela que una de esas otras mascarillas azules quirúrgicas, esas que han retirado ahora.
Hombre, si las quirúrgicas son buenas, filtran más. Las caseras o las que son de tela, pero elaboradas por alguien, si tienen un buen filtro y demás, bien. Pero yo desconfío mucho del lavado, porque una vez que se lavan los filtros, se deterioran, ¿no? Sí, entonces al final solo queda la tela.
Pero es que las mascarillas de tela, la mayoría no llevan filtro.
Eso.
Es que hay que verlo. Siempre un poquito para no contagiar, pero no llevan nada de filtro como las mascarillas quirúrgicas, que son de 3 capas. Entonces no va a proteger igual, ¿eh?
El otro día, me parece que era el doctor Escribano el que me hablaba de la vitamina D. Y hay un estudio que demuestra que esta vitamina reduce las complicaciones del COVID. ¿Por qué?
Pues porque la vitamina D, y yo lo toco en el libro exhaustivamente, porque hace ya mucho tiempo que se habla de esto, la vitamina D es un inmunorregulador. La vitamina D es más que una vitamina, es una hormona, y tiene una especie de director de orquesta del sistema inmunitario. Y existe un déficit muy importante en el mundo, ¿eh?
¿Y creen ustedes que va a llegar antes la vacuna contra el COVID? ¿O es más fácil encontrar una medicina, un tratamiento que lo cure de forma más rápida?
Pues yo qué sé, doctor, ¿tú qué opinas?
Porque bueno, yo creo que el tratamiento, la verdad es que se ha modificado bastante comparado con cuando estábamos totalmente un poco a ciegas en el mes de marzo o abril, en plena pandemia, y ahora eso se tiene mucho más claro. Entonces, también en los hospitales, por eso la gente se recupera mucho antes, se dan altas mucho antes, porque la verdad es que tenemos un número de infectados al día bastante grande. Y luego las patologías no son tan graves, pero yo creo que es debido al tratamiento. Ya tenemos un protocolo muy establecido, sabemos los fármacos que se deben dar, y luego que tenemos mucho más test para hacer, y estamos pues diferente al mes de abril. Aunque yo creo que todavía tenemos que empezar, sobre todo con la prueba de antígenos, que yo creo que va a cambiar un poquito esto, porque es una prueba muy, muy rápida, y en 20 minutos lo vamos a tener. O sea, yo creo que a partir de ahí, de hacer muchas pruebas, mucha clínica, yo creo que vamos a mejorar.
Uh-huh. Esa es la diferencia con la pandemia del 18. Sí, la segunda ola fue tremenda en mortalidad, y aquí está siendo tremenda en contagio, que llevaría, pero sin embargo, claro, la medicina es distinta.
Sí, es totalmente diferente. O sea, no había ni antibióticos.
No había nada, y que no sabía ni lo que era.
Doctor Martín, ¿cómo... ¿O qué le parecen las normas que exige la Federación Madrileña para que los chavales, los niños que juegan al fútbol, puedan seguir jugando pero con mascarilla?
Bueno, lógicamente es muy difícil, como decía el doctor Escribano el otro día, hacer deporte, unos niños, someterles a un deporte, yo no sé si eso es bueno, con mascarillas. Pero lógicamente es la única forma de prevenir un poco el que esto no vaya más. Lógicamente los entrenamientos, por ejemplo, cuando hay distanciamiento no lo tienen que llevar, y simplemente cuando hay partidos o cuando hacen ellos partidos entre ellos, se lleva. Yo creo que la federación está haciendo un poco esta labor y yo creo que es importante.
Doctor Escribano, el cambio de estación, que es otro de los temas que yo quería preguntarle. Hemos entrado en el otoño. ¿Afectan a la salud el cambio de estación? ¿Se nota?
Bueno, hay mucha leyenda sobre esto.
Que dicen que sobre todo este, que provoca depresiones, ansiedad.
Lo que se pueda deducir de este cambio, digamos, anímico que está descrito, sinceramente, pero yo le veo poco fundamento. Si lo tiene simplemente por la luz solar. Nosotros somos muy dependientes, nuestro estado de ánimo, de la luz solar, la melatonina, etcétera, etcétera, pero cuando eso disminuye puede ser que a alguna persona le afecte, ¿no? Luego ya el resto de las cosas pues están más en la leyenda urbana que en otra cosa, igual que con la primavera, ¿no? Existe una diferencia de temperatura, existe una diferencia de luminosidad, existe una diferencia en cuanto al clima más oscuro del día, lluvia, etcétera, y eso hay algunas personas que lo pueden afectar. Pero sinceramente, desde el punto de vista biológico profundo, quitando eso, yo no le veo que tenga mucha relación. Es cierto que hay personas, los que tienen cicatrices, los que tienen ahí una afectación que no se sabe exactamente bien por qué. También eso pudiera determinar cierto fundamento la afectación psicológica, pero yo lo veo siempre de algo muy limitado y mucha gente muy obsesiva con este tema y dándole muchas vueltas y todo el día hablando de lo mismo, tampoco tiene mucho fundamento.
Y quería terminar con el doctor Martín preguntándole por los tatuajes. La gente no acaba de creerse del todo que los tatuajes se puedan eliminar. Parece que eso ya se lo quedan para siempre. ¿Cuánto se tarda en eliminar un tatuaje y cómo se elimina?
Bueno, nosotros utilizamos una tecnología que es el picosure. Es un láser que lo que te hace es absorber en poco tiempo y mucha energía el pigmento de la epidermis del tatuaje. Entonces, dependiendo un poquito cómo sea el tatuaje de grande, pues puede tardar 10 minutos, 3 minutos. O sea,
pero, que, por ejemplo, un futbolista como Sergio Ramos, que parece que está empapelado, ¿le podría limpiar?
Bueno, es muy difícil cuando una persona tiene unos tatuajes tan grandes. Nos costaría mucho, lógicamente, porque primero hay que poner un poquito de anestesia local. Se hacen dos o tres sesiones. Lo bueno que tenemos con ese tipo de láser es que podemos eliminar todos los colores del tatuaje, que antes eso era impensable. Y la verdad es que luego no queda ni cicatriz ni restos de nada. Y hay a veces a algunos pacientes que lo que hace es que quieren hacerse otro tatuaje, se hacen una o dos sesiones y encima de ese se hacen otro porque no les gustaba.
Pero da igual si la piel es clara o es oscura, sí, no, ¿eso sale siempre?
No depende mucho del tipo de piel, sino del tipo de tinta y sobre todo cómo en la epidermis, la profundidad que le hayan hecho el tatuaje. Porque yo estamos borrando en la clínica algunos tatuajes en una sola sesión y es porque el pigmento está muy superficial y entonces el láser absorbe todo el pigmento con la energía que ponemos.
Doctores, les tengo que dejar hasta la semana que viene si no hay ninguna urgencia. Les agradezco muchísimo su comparecencia.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta mañana.
El transistor.